negro sobre blanco.
Por favor.
Buenas noches.
¿Qué dice?
Negro sobre blanco.
Pero bueno.
Y por un fin. Ole, paca, ole, ole, que arde.
Es más larga.
Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada.
Usted es el conductor del programa.
No lo he preparado, lo siento.
Era un tío de nada, persona humana.
Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien.
Los mágicos llegaron a darte por muerto.
Porque tú paca, tú es paca, paca. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te jorra.
Traidor, cobarde.
¿Amor?
Cobarde.
¡Cobarde!
Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás.
Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado.
Creo que todo ha sido muy espontáneo.
¡Es más larga!
Hola, buenas noches.
Buenas noches, tutón.
Comienza el Lethal Age.
Comenzamos.
Comenzamos. Buenas,
¿cómo esteu?
¿Cómo estáis? Aquí. ¿Cómo ha ido la semana?
Dime que eres mes. Programa Lethal Age.
Buenas noches.
¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando?
No
llego. Ah, buenas noches. Buenas noches, Galicia.
Bueno, tampoco tan buenas.
Bueno.
Empecemos.
Bueno, empieza Lethal Age, programa en Radio Contrabanda. 91.4 de la FM. Estamos saliendo ya por la
sí,
FM,
por
que
la FM.
Hemos estado algún tiempo con problemas. Volvemos a salir por la FM en riguroso directo.
Sí, vamos a dar las gracias.
Rigurosísimo directo.
Joder, ¿sí? La misma broma. ¿Quién es ese gilipollas que imitan tanto, tío?
Tú, Nacho, porque no has vivido la radio.
Qué pesados, tío, con eso.
No has vivido la radio de este
¿quién
país.
¿Quién es? ¿Juan Manuel Gosalo? ¿Quién es?
No,
José María García.
José María García,
ah,
por favor.
Bueno.
Bueno, pues...
Bueno, decir que sí, que dar las gracias en antena a la gente de técnica, que se lo ha currado.
Sí.
Han detectado el problema que había de transmisión, que no llegaba a la torreta, la señal y tal. Así que ahora lo han detectado, lo han arreglado y ahora estamos en directo por la 91.4 de la FM. Barcelona, barrio, Radio Libre de Barcelona. Y sigue tú, dale, que estabas tú con él, la
sí.
presentación.
Bueno, no, ya lo hacías muy bien, Nacho. Pues eso, Barcelona, Radio Libre... de Barcelona.
No, Contrabanda Radio Libre Barcelona, no Barcelona Radio Libre Barcelona.
Si le vas a poner pegas, presenta tú, tío.
No, oye, presento rato. A mi manera, ¿eh?
Bueno, vale.
Bueno, estamos en directo, miércoles 10:30, ya pasadas. Tenemos dos repeticiones, una el lunes de 12:30 a 1:30 y la otra el domingo a... Bueno, o el sábado de madrugada, domingo a las 12 de la noche, 12:30 a 1:30, ¿vale? O sea que si no sabes qué hacer, si no sales de fiesta, ¿no? Un sábado, ¿no?
El sábado escuchas
tienes ahí
el
domingo a las 12 tienes a las 00:30
así
la repetición.
Que hoy es miércoles 24 de octubre.
Tenemos un teléfono, si queréis llamar a comentar cualquier cosa, es
93-317-7366.
93-317-7366.
Ahí.
Bueno, ¿y qué más? Tenemos un mail de contacto.
Sí.
Letalage, tal como suena, @gmail.com.
Ahí. No lo dices bien, dices arroba todo junto como suena, ¿no?
Así, todo junto.
Letal es arroba todo junto como suena.com.
Al final tardamos el doble, no sé la presentación, tío.
¿Lo he hecho bien o qué, Nacho?
Sí, va bien. ¿Sí? Otra cosa, a ver.
Sí, bueno, lo de Barcelona, Radio Libre Barcelona, sí. te ha gustado eso, ¿eh?
Emisión por internet. www.contrabanda.org.
Ahí está.
Ahí también tienes el podcast, menú de la izquierda, página de la radio, en el mismo www.contrabanda.org, sección podcast, programa Lethal Age. Y sigue tú, tenemos una página de Facebook.
Tenemos página en Facebook, que sí. La sigue Nacho, ¿no? La
sí,
sigues tú.
Sí, la que, pues, Peter Jones.
Lethal Age, y después tenemos un Twitter también, que es Letalage1.
Ahí está.
¿No?
¿Qué ha publicado Peter Jones?
Pues no sé, creo que están en un concurso o algo,
sí.
Hay que votar.
Ah, yo ya voté.
Sí. Yo no sé si voté a Euskatel o a Telefónica, tío. Yo puse votar ahí. Pero bueno, ahí está. Si están en un concurso o algo así, ¿no? Los Bitter Honey, sí. Publicado en el grupo Lethal Age.
Sí, sí.
Así que votar por Bitter Honey. Y bueno, decir que estamos en directo, que es miércoles 24 de octubre de 2012. Y nada más. Bueno, ya está la presentación. ¿Qué? ¿Qué tal?
Nada.
¿Qué pasa?
Nada,
aquí
nada,
con el Alvariño, ¿no?
¿Con qué Alvariño?
Aquí, ¿no?
Ahí, en Galicia, ¿no? Ahí los claro, peperos están celebrando ahí.
Si los del Gato al Agua van con vino, nosotros podemos venir con Alvariño.
Con Alvariño, aquí festejando.
Podemos hacerlo, siempre traemos birra, podemos traer un día vino ahí, en plan como el Gato al Agua, ¿no? Aquí.
Bueno, cerveza.
Vinico, ¿no? Sí, ahí, cerveza. ¿No?
Vamos a invitar al Gato al Agua, venimos con cerveza, tío. Pero lo digo por las elecciones gallegas.
Pero ya está un poco seca la mesa, ¿eh?
Sí, no, se ha quedado seca.
Se ha quedado seca.
Nos hemos bebido la cerveza antes de entrar.
Somos así de prolijos.
Sí. Y no, lo digo por las elecciones gallegas, ¿no? El Alvariño, ahí.
Sí.
Para festejar
no,
la
pero extensión. Se llama otra manera, no se llama Alvariño, ¿no? El presidente.
Alvariño. No ganó. Las elecciones no la ganó el PP, la ganó la abstención, que lo sepáis. No.
Ah, ¿y esta quién es?
La abstención es, una señora.
¿A qué partido pertenece la abstención?
Bueno, es una mezcla entre no me apetece ir a votar y paso de todo.
¿Y qué programa tiene la señorita abstención?
Pues no, ninguno de momento. No tiene programa electoral.
¿Ha conseguido mayoría absoluta?
Bueno, si esto fuese una democracia de verdad, debería haber la mitad del Parlamento.
Pero digo...
Con maniquís.
Unas maniquís ahí.
Bueno,
ahí
hay un hombre que lo pillaron. No sé si lo habéis visto en la noticia. Que iba por un carril donde tenían que ir dos personas. Eran unos carriles especiales que solo pueden ir coches que tengan vayan más de dos personas, ¿vale?
Ah,
y el
tío
iba allí con un maniquí al lado.
Es
y lo pilló la policía.
Cierto, para el carril de dos personas puso un maniquí.
Puso un maniquí para poder ir más rápido y eso, y puso un maniquí.
Sí, sí,
oye,
sí.
Era mal pego, que yo vi la foto, tío, y si no me acerco me dicen que es un maniquí el pie de foto.
Sí, aparte el tío le tapaba las manos, porque las manos sí que se notaba más que era un maniquí. La cara no. Entonces iba con una manta tapada y solo se le veía la cara y el cinturón.
Se las ingenian todas,
Pero, ¿cuál es la mayor utilidad que tiene un maniquí en la historia de la humanidad?
Bueno,
¿cuál es la mejor utilidad que se le ha dado a un maniquí? Joder, para pirarse de la cárcel, tío. Pones el maniquí en la cama... ¿no? Como en Alcatraz.
O un melón ahí en el
o para estado. hacer como que trabaja. Hace un tiempo Albert contó un truco para que tú estuvieras en el trabajo y la gente se pensara que tú estabas trabajando, que era dejar la chaqueta allí en la silla. Vale, entonces la gente diría, bueno, ya vuelve,
claro, ya vuelve, ¿no?
No, pero las películas no dejan un maniquí ahí.
Vamos a recuperar eso, voy a buscarlo.
Sí,
búscalo.
Pero el maniquí, ¿no? Estamos hablando de los maniquís. ¿Qué utilidad se le puede dar a un maniquí? Pues el mejor la utilidad es la que se le da en las películas, ¿no? Te ponen el maniquí ahí en la cama, ¿no? Para que cuando pase la ronda el guardia vea que hay alguien durmiendo y el tío se está pirando por...
¿Por dónde?
Bueno, por el agujero, no sé, por las alcantarillas, por donde se pueda salir. ¿No? En la película esta Cadena Perpetua, el tío se pira por... ¿no? Cava un pozo durante... un agujero en la pared durante años, ¿no? Y se pira, ¿no? Y bueno, pones el maniquí. Ahora, el tema es confeccionar un maniquí en la cárcel un poco complicado. ¿No? Porque, ¿no? Hacer un maniquí.
¿Hacer un maniquí?
En la cárcel.
Ya, eso sí, por eso, con un
por
melón,
eso,
tienes
por
que
eso,
apañarte con...
Bueno, lo que suelen hacer en un maniquí, ponen almohadas, ¿no? Cojines, a modo de que parezca que alguien está durmiendo, ¿no? Con el teléfono. Yo te estoy intentando charlar con alguien.
¿Hay alguien?
Hola.
Yo estoy buscando lo del escaque.
Joder, con los teléfonos móviles, tío.
¿Hay alguien ahí?
No perdonan ni los programas de radio, tío.
¿Hay alguien
móviles
ahí?
No. Estaba buscando lo del escaqueo antes, pero
sí.
Bueno. Perdón.
Lo del escaqueo.
Perdón.
Bueno.
Bueno, pues vamos a poner un
¿qué
tema.
¿Qué más utilidades puedes utilizar? Por ejemplo, cuando tú tienes un concierto y has vendido pocas entradas, pues coges maniquís y parece que hay más gente, ¿no? En el público. Eso también estaría bien.
También.
Está ahí, parece que están ahí. Les ponen las manos para arriba con los cuernos en alto, ¿no? Y parece que están allí. Y que tengan un mecanismo como en la cabeza y ya está.
Bueno, también tienen otros. ¿No? Si no tiene. Si hace tiempo que no estás con nadie, o ahí con el maniquí, ¿no?
Yo ese uso no me atrevía a decirlo, Nacho, pero...
Un muñeca hinchable.
Pero bueno.
Te tomas un par de cervezas y te da igual ya, que sea maniquí, que sea... No, borracho. Bueno, de hecho... todos los gatos son pardos, tío.
De hecho, maniquí se llaman a los modelos así esculturales y tal. Es un maniquí. No,
Es una muñeca, ¿no? En Argentina es una muñeca. Es una muñeca. Digo que... Que eso, ¿no? Que te tomas un par de whiskies con la luz un poco bajada y ya el maniquí da el pego ahí.
Bueno, vamos a poner un tema.
Vamos a poner un tema.
Ya está demasiado.
Vamos a poner un tema de Barricada.
Barricada.
Que se titula No sé qué hacer contigo.
Un clásico.
Un clásico. Venga, vamos a escucharlo. Tema de Barricada.
Barricada.
No sé qué hacer contigo.
El viejo tema, ¿eh?
El viejo tema, el viejo buenísimo.
Tema, ¿eh?
Temazo.
Rock and roll callejero. Ahí, de Navarra, de Pamplona, de Irunia, ¿no? Son
sí.
Barricada, ¿no?
Son de Pamplona.
Son de Pamplona, pero un
del
pueblo, ¿no?
Del barrio de la Chantrea.
Ahí está. Ahí está, de Irunia y...
Para ser más específicos.
Vale, para ser más específicos, no de Irunia. Son de Pamplona, de Navarra.
Son de Irunia, pero el barrio donde nacieron la mayoría era en Chantrea, en la plaza de Chantrea y tal.
Vale, esta barricada, viejo grupo aquí del rock radical vasco de los 80, que ha quedado un poco... Ya están... Los del rock radical vasco de los 80 están ya cincuentones, ya todos, ¿eh? Estamos viejos ya.
¿Qué quieres, tío? El tiempo pasa, Nacho. Hay
un... No, bueno, es un comentario, no es una crítica.
No es rock radical vasco.
No son inmortales, ¿eh?
No sobre el rock radical vasco, pero bueno, tiene... Hay un reportaje que se llama... Un documental que se llama No acepto, sobre el punk en España... Y la primera parte está dedicada a todo el punk vasco, la segunda parte a la parte de Zaragoza, Madrid, etcétera, y la tercera a Barcelona. Y está muy bien. Desde aquí lo recomendamos.
Mira que yo no viví esa época, pero soy nostálgico de esa época, tío.
Ah, sí, ya sé que no lo has vivido, hostia.
Me hubiese gustado.
Me hubiese gustado estar ahí, ¿no?
No sé si puede ser nostálgico de algo que no hayas vivido.
Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, pero yo
escucho... No dejas de sorprenderme cada día.
No he vivido esa época, pero escucho Barricada, escucho La Polla, escucho... Y me da nostalgia, tío. Me hubiese gustado estar ahí.
Ya. Yeah.
En los 80, en Euskal Herria.
Bueno, pero estabas en Argentina, ¿no?
Allí sí, estaba por ahí. Aparte no tenía la edad todavía.
Viste a Papo, ¿no? No estaba Papo por ahí.
Claro. Bueno, pero en los 80 igual era un poco
locas.
Chavalín.
No, las viejas locas y...
La vieja loca empezaron en los 90, pero yo con... No, es más actual, las viejas locas. Papo. Papo, Riff, ¿no? B8 estaba, heavy metal.
Salían con cadenas, ¿no? Los Riff ahí al escenario.
B8.
La liaban, ¿no?
Papo, bueno, está el mítico en el estadio de Ferrocarril Oeste, el de Ferro, que bueno, se montó uno ahí con la policía. Fue uno de los primeros conciertos multitudinarios así en estadios de fútbol que se hicieron en Argentina.
Podrían haber hecho un concierto Riff y Rip.
Riff tocó con Barón Rojo.
Con Barón, ¿no?
No, Riff tocó con Barón Rojo. Están los afiches de la época de un vídeo que yo tenía de Riff, que aparece Riff, Barón Rojo abajo.
En los afiches, ahora que hablas de afiches, en el Museo del Rock este que cerró, había un afiche de la primera vez que vinieron los Beatles a España y el presentador era Torrebruno.
Joder. ¿Ya lo han cerrado el Museo del Rock?
Creo que sí.
Joder, qué éxito, sí que ha durado, ¿no?
Hombre, a ver...
¡Absoluto!
Menos de un año, ¿no? Porque...
Un museo donde, digamos, había más cosas... Hay más cosas en el Hard Rock Café o en la garrafa de los Beatles que está al lado de mi casa que la que había en todo el Museo del Rock.
Sí,
Papo salía... decepcionante, la verdad.
Papo salía con la cadena y decía... Porque como él decía que como eran épocas difíciles en Argentina, pues había que...
Había que dar
caña.
Había que
dar tío, nada. No como los indignados que salen con las manitas. Esto iba... Este iba a saco.
Este la ha liado.
Hay un concierto mítico de los 70 que el tío salió todo ahí puesto, porque el Papo salía de todas las maneras. Y salió y dijo, rompan todo, que Papo paga.
Ya. Se lo cargaron todo.
Ahí en el estadio de obras sanitarias, que es como el San Jordi, pero más pequeño, es un estadio de baloncesto,
sí,
donde se hacen conciertos. Ahora es un estadio, ahora
¿qué?
Es un
hemiciclo,
hemiciclo, ¿no?, de conciertos. Ahora
¿qué, solo... ¿qué es donde juega el Atenas?
No, el Atenas de Córdoba es en Córdoba.
Es en Córdoba,
sí, sí. Este obras sanitarias era un equipo de baloncesto que ahora no sé si existe. Ha quedado como un hemiciclo de conciertos, ¿no? Es como el San Jordi, pero la mitad del San Jordi, no cabe tanta gente.
Da.
Y nada, ahí vi yo a los Motorhead. Y bueno, el tío parece que salió ahí, ¿no?, liada. Total, la gente de Papo era muy violenta también. Los 80 yo era muy chavalín, yo no iba a ver a Papo a los 80 porque tenía 7. En el 82, 83,
no te dejaban,
tenía 7 años.
No te dejaban.
Yo a los 90. Yo empecé a ver Papo en los 90 ya.
Yeah.
Pero bueno, se ve que los tíos las liaban. O sea, la afición era muy violenta y iban a saco. O sea, rompían los hemiciclos, rompían los estadios. Bueno, pero lo que digo del rock radical vasco, eso, tío, que no he vivido esa época, pero me da nostalgia, tío. Escuchar Barricada y pensar que en el 80 y tantos están haciendo esta canción. Ahí, ¿no? A mí me hubiese gustado vivir esa época más, ¿no? Más efervescente, ¿no? Ahora está todo como muy pacifista, ¿no? Están todos ahí cantándole al arcoiris con Bildu,
¿eh?
Ahí con John Lennon, ¿no?
¿Eh? ¿Y qué quieres, Nacho? ¿Qué quieres?
It's give me a chance.
Bueno, y ahora, hostia, no sé si os habéis dado cuenta, ahora los comercios, los bazares chinos, ¿ahora dónde van a sacar el material? Ahora que
pues, hombre,
les han cortado la red ahora.
Sí, ahí. De la mafia china.
Ah, pero la mafia ha caído ahí toda el suministro.
La mafia china esa era... Pues la nave de los chinos que hay delante de mi trabajo no la han cerrado, ¿eh?
No. Bueno, pero deben tirar del almacén.
Pero a mí me gusta porque golpe a la mafia china. Las mafias españolas autóctonas son como los osos panda, tío. Son especies protegidas.
No,
sí. Mafias panda. No. De la mafia española no nos toca a nadie. Anda que los empresarios españoles no lavan dinero en Liberia, en las Islas Caimán. Sí, toda el Repsol, el 75% de las ganancias las declara las Islas Caimán, no en España.
Ya.
Pero, Nacho, piensa que la mafia autóctona siempre está tan arraigada que es imposible, o sea, que la toques.
Hay que proteger lo propio, ¿no?
No, que lo proteja.
Tienen mafias de fuera, charlas de
es
aquí.
Más, yo creo que le dieron el golpe a la mafia china para que no hicieran competencia a la mafia española.
Claro.
Ya estaba de capa caída.
El problema es que los chinos son tantos que, como empiezan a tener chinos, no se lleva el policía para tantos, ¿eh?
Bueno, los chinos son 1.300
Por eso digo.
Millones, igual tienen 500 millones de mafiosos. O sea.
Y tú imagínate que te...
O sea.
Tú imagínate que quieren invadirte, coño. Vienen 100 millones que a ellos no les supone nada y te echan.
Nada, esos te mandan a tres chavalines, 50 millones de soldados. Claro, imagínate que España son 40 millones, para eso China no es nada. Es es la población de un pueblo, tío. Es
el
como
ejército.
Aquí Moraleja del Medio, ahí.
Es el ejército.
El ejército. No es nada, tío. O sea, igual, claro, tío, a ver... Yo no sé cuál es la proporción de un mafioso cada tantos habitantes, pero si son 1.300, igual tienen 200 millones de mafiosos.
No, en China es al revés, hay dos mafiosos por cada habitante, ¿no?
Ah, ¿sí? No, pero lo digo. Digo que son tantos que hay de... Lo único que no han podido sacar China, siento tantos como son 11 tíos capaces de darle un balón en condiciones. O sea, eso es incapaz. Es
un equipo de fútbol. Al baloncesto medio juegan, ¿eh?
O sea, 1.300 millones de chinos y no sacan un equipo en condiciones.
¿Pero cómo van,
tío,
a sacar un equipo?
Bueno, pues si no juegan, ¿qué va a salir?
Pero bueno, tú espérate, porque ahora está Camacho ahí entrenándoles, ¿eh?
Claro.
Hombre,
ahora está ahí Camacho ahí entrenándoles, que les mete la bronca en español. Y, o sea, yo siempre me pregunto, ¿y el traductor traducirá las broncas de Camacho?
Bueno, Camacho, ¡me cago en Dios!
Y el traductor chino...
Los chinos le deben hacer el cambiazo ahí. Bueno, me duele la cabeza, vete a casa que ponemos a otro. Ponen a uno ahí...
Hombre, claro, eso lo dijo tu compatriota, el gran Alfredo Di Stéfano, en un partido Corea-España. De, bueno, la ventaja, Corea tiene una ventaja. Se cambian todos en la media parte y nadie se da cuenta. Pero lo mejor de todo es que lo dijo comentando un partido, o sea, no lo dijo en plan en pedir comité, no, un partido oficial de España-Corea, ¿eh? O sea,
sí, bueno, los chinos deben tener 11 jugadores titulares y 140 suplentes, o sea, se irán cambiando y el Camacho ni se entera, tío.
Y a Di Stéfano un día que era cuando era entrenador del Valencia, le trajeron un portero para probarlas y el tío empieza a probarlas el portero y tal, no era malo y tal, y le preguntan, ¿qué, don Alfredo, qué tal el portero? Y dice, oh, está bien. Bueno, las que van fuera no las mete dentro.
Tengo muy agudo, ¿eh?
Bueno, vamos con una canción. Venga, vamos con un tema.
Sí.
Vamos con otro tema. Ahora viene desde Madrid.
¿De Madrid?
De Madrid.
Rosendo.
Vamos con Rosendo.
Hombre, ¿qué vamos a hacer? La vieja gloria del rock español.
Hombre,
ahí.
Hombre,
claro.
Te dije que estaba nostálgico.
Está nostálgico.
Que de hecho hicieron hace unos años, hace un par o tres de años, hicieron una gira juntos, se llamaba Otra Noche Sin Dormir. Con Aurora Beltrán de Trevores Zurdos, los tres, o sea, Barricada, Rosendo y Aurora Beltrán. Y tuvo un mogollón de éxito, la verdad.
Bueno, un clásico este también, escúchenlo, ¿eh?
Bueno, ahí va, puedo ser más eficaz.
Estamos más guapos callados. eso no se puede negar. Pero volviendo a si el caso es muy serio, ¿cómo te lo voy a contar? Mientras te llega lo del cementerio, todo es dormir o apencar. Y no estoy pidiendo un imperio, solo que me dejen en paz, para seguir o quitarme del medio. Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Aunque lo siento, he de seguir insistiendo. No es cuestión de molestar. Y como un grito solo es un remiendo, puedo ser más eficaz. No estoy pidiendo un imperio, solo que me dejen en paz, para seguir o quitarme del medio. Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual.
Ahí quedó, está. Tema de Rosendo, buen tema, ¿eh?
Temazo, ¿eh? Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Ahí, el viejo rockero, ¿eh?
El viejo rockero.
Sí, uh-huh. Ahí está.
Grande Rosendo Mercado.
De Carabanchel. De Carabanchel, sí. De Carabanchel. Sí, por ahí anda, ¿no? Sí, de Carabanchel.
Y lleva ya casi 30 años entre leño y eso, lleva ya 30 años al pie del cañón, y el tío sigue ahí dando buenos conciertos y dando buen rock and roll, ¿eh? El papo español.
El papo español. Empezó con el rock and roll aquí en España, tío. Bueno,
un concierto.
Aquí en España no, allí en España. Esto es Cataluña, lo sepáis.
Digo que no hubo ningún concierto Papo Rosendo, ¿no?
No creo que se hayan conocido. No. Podría haberlo hecho, ¿no? Porque más o menos son curioso. Contemporáneos. Son contemporáneos, sí. Sí, porque según tengo las fechas yo de los discos de... que tengo yo en el MP3 de Lenio, los primeros discos de Lenio coinciden con los primeros de Papo, por ahí andan, ¿eh? O sea que, bueno, setenteros, ¿no?
Bueno, tenemos una noticia curiosa,
¿no? Tenías alguna noticia, sí, ¿no? De un samurái, ¿no? Algo así.
¿Un samurái? No, de un ciego. ¿Eh? Bueno, no. En Inglaterra, que bueno, la noticia de la semana, tenemos dos noticias de la semana, esta es la primera. Pues parece que Una gente llamó a la policía porque decían que había un tío con una espada de samurái.
A ver, llegó. ¿Cómo había un samurái por ahí?
Pues no sé, un tío estaría borracho con una
espada. Sí, había ahí un tío ahí, pero que iba con una espada ahí cortando cabezas o...
No sé, pero bueno, la gente se acojonó, ¿no? Un tío con una espada de samurái ahí, a ver si se va a cortar el cuello. Bueno, aquí hubo un asesinato, ¿no? Un pibe con una katana se cargó a los padres o algo así, ¿no?
Sí.
Hace unos años. Mm. Bueno, y llamaron a la policía, llegó la tropa y vieron a un tío que resultó ser un ciego con el bastón de ciego, ¿no? Y confundieron el bastón de ciego con la espada de samurái y lo cocinaron ahí mismo, con la pistola eléctrica.
¿Cómo? ¿Confundieron a un samurái con un ciego?
¿Eh? Imagínate el ciego, tío, que no ve nada, porque si hay un problema que tienen los ciegos que no ven nada.
Claro,
¿no?
Es un problema...
Claro, debía oír ahí...
¡Alto! ¡Tira el bastón! ¡Tira la espada! Y el
¡tira
ciego,
su espada! ¡Tira la
claro,
katana!
El ciego pensó que le hablarían a otro, ¿no? Porque claro, no tenía una espada, tenía un bastón. Y imagínate, el ciego ahí que no ve nada y recibe una descarga. ¿Y qué es esto, tío? Me ha caído un rayo.
Aquí,
claro, es que el problema de los ciegos es que no ven.
Claro, que no ven nada. Bueno, casi le devuelven la vista al ciego. Le pegaron un buen meneo. Bueno, ahora los demandó a los policías, ¿eh?
Pero eso no puede ser, porque entonces, si el ciego los demanda, luego tendrá que ir a la vista.
A la vista.
Claro, la vista que se llama. La vista es el
la
juicio,
vista preliminar.
¿No? Tendrá que ir a la vista. Entonces, ¿cómo va un ciego a la vista?
La ciega preliminar. Bueno, pero. Pero bueno, que el tema es los maderos, ¿no? Porque el ciego no ve nada, él va con su bastón. Dan un alto, alto ahí. El ciego que va a decir, es a mí, si yo no estoy haciendo nada. Claro, y luego lo cocina.
Bueno,
acto seguido le dieron con la pistola eléctrica. Imagínate el ciego, tío, recibe un... Claro, si tú ves, claro, estás viendo que te van a dar una descarga, pero el ciego es que no lo veía, tío. Y lo cocinaron ahí mismo. El tema es los maderos, tío, de que iban puesto hasta la ceja de farlopa o algo, tío, a confundir una espada samurai con un...
Hombre, salían ahí como las manis, ya preparados, ¿eh?
Y no darse... Hay otro pequeño detalle, no darse cuenta a la policía de que el hombre no veía también tiene que ser curioso, ¿eh? O sea...
No, pero a mí me resulta curioso que hayan... Yo creo que sabían que era ciego y dijeron, vamos a darle a este, porque sí, porque los maderos son así, le dan a cualquiera, tío. O sea, me vas a decir que confundieron una espada samurai con un bastón de ciego.
O igual le dijeron, es que ese hombre va ciego. Y entonces dijeron, hostia, eso vamos a... O los ciegos eran los policías, porque para confundir una espada samurai con un bastón,
bueno,
tienen los ciegos.
La policía inglesa es la misma que se cargó al tío brasileño este, ¿no? En la estación de metro. Iba el brasileño medio borracho y tal, le dieron el alto, no se paró y se lo cargaron.
Bueno, hablando de Brasil, comentamos ahora la...
Luego de un tema. Primero un tema, ¿no?
¿Primero un
¿sí?
tema?
Sí, vamos,
una canción.
Vale, pues vamos a poner una de Ozzy, seguimos con...
Ozzy Osbourne.
Con los 70-80.
No, este es más noventero,
no,
¿eh?
Ya, pero la canción es del 70.
Sí, no, la canción de los 80. Es del disco...
Del primer disco, del
segundo.
Bueno, ¿qué quedamos? ¿70, 80 o 90?
El tema, la canción estudio es del primer disco de Ozzy como solista. Después de Black Sabbath, el Blizzard... el mago de Oz. El tema es I Don't Know, que lo graba con Randy Rose. Randy Rose se muere, viene Jackie Lee, luego Sakwai, y este tema es en vivo con Sakwai en los 90, que se llama el disco se llama No More Tour, porque es No Más Giras, que viene, era la gira del disco No More Tears. No More Tears, No Más Lágrimas. Luego hizo otras 80 giras, pero...
No More Tours.
Bueno, eso como te recuerdo que Kissinger en el 96 hicieron de Farewell Tour, o sea, el tour de despedida, y fíjate tú si lo han venido veces después.
Pero bueno, ahí está, en concierto con Sakwai, el que me gusta a mí, el guitarra que me gusta a mí.
Venga.
Yo soy fan de Sakwai y I Don't Know, en concierto, Ozzy Osbourne.
Venga, vamos a escucharlo.
Yeah.
ahí está. Ozzy Osbourne, temazo.
Ozzy, ahí está.
Temazo, con Zack White por detrás, ¿eh? Como metíamos, de... metía cosillas por
este
detrás.
Año, en el Azkenazo ganaron un tema con Zack White y Geezer Butler, de grandísimo el tema. Muy bueno.
Zack White, que no acaba un ritmo, ¿eh? Del ritmo ahí.
Tenemos que hacer una aclaración. El disco solillos, este está grabado. El disco este está grabado en la gira No More Tours, pero el disco se llama Low.
Love and Loud, se llama una
cosa. El disco se llama de otra manera, pero bueno, es de la gira No More Tours, ahí con Zack White, mi guitarra. Ya sé que yo con esto soy antipopular porque la gente de Ozzy es fan siempre de. Tienen un altar a Randy Rhoads, pero yo soy muy
excepto
de Zack White.
Algunos ha tenido muy buenos guitarristas, porque también Jake Lee también era muy bueno, todo el riff de Bark at the Moon y tal, todo el ritmo ese es muy bueno, tío.
Yo me quedo con Zack White, ¿eh?
Que ese disco hicieron los temas, en el Bark at the Moon hicieron los temas Jake Lee, el Bond Ashley, el bajista, pero Ozzy lo borró de los créditos y se puso a él. O sea, esas canciones en teoría tienen los royalties de Ozzy. Pero no las compuso él solo, las compuso toda la banda, pero
Bueno, y ahora tenemos otra noticia.
Sí, es verdad que esto es algo de Nacho por el Mundo, de Brasil. ¿Te fuiste a Brasil?
No, bueno, yo no me fui a Brasil, pero pasó en Brasil, ¿no? Ahí que la cuenta sí. José Re, que la...
El señor Gilberto Araújo. Resulta que la noticia impactante es que un hombre... asistió a su propio entierro, a su propio velatorio. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Sí, se presentó allí, ¿vale? Resulta que cuando fueron a reconocer el cadáver, reconocieron a un tío que era bastante parecido a él, como estaba medio demacrado y tal, dijeron, sí, es él, no sé qué, no debía tener documentación o algo, vamos. Y los familiares dijeron, pues es él. Nada, lo cogen, el tío está muerto, lo van a enterrar, y en medio del entierro aparece el que en teoría era el muerto, y aparece por allí... Hola, ¿qué tal? Tal, no sé qué. ¿De quién es el entierro? Bueno, eso no sé lo decir, pero estaría bien.
¿De quién es el entierro?
Estaría bien que entrara así, ¿no? Ahí preguntándole a uno, ¿y el entierro de quién es? No, de Gilberto Araújo. Coño, se llama como yo, ¿no?
Qué casualidad. Qué
casualidad, ¿no? Se llama como yo. Según dice la noticia, hubo desmayos. Claro, la gente veía al pavo, digamos, muerto viviendo, había gritos, desmayos y caos generalizado, claro.
Hombre, pero esto, casi... esto parece de Halloween, ¿no? Sí. Preparado para Halloween, ¿no? Sí. La entrada ahí
casi,
en el...
Casi tienen que hacer un entierro múltiple para los que, ¿no?, la palmen del susto ahí.
Te preparan tu propio entierro en vida, eso.
Es Halloween, bueno. Sí.
No, pero
sí,
casi tienen que hacer otro entierro múltiple para los que casi la palman del susto, ¿eh? Aparece el tío, ¡mamá, está llorando! La madre ahí,
Es que lo veo al tío llegando con un cigarro y una cerveza allí, como acercándose a ver, hostia, hay mucha gente aquí en un entierro, a ver quién es.
Con un cigarro y una cerveza en un entierro, ¿eh? Ahí, no. Me estoy imaginando ahora, no.
Un porro ahí.
No, pero me refiero que el típico que está en el bar.
Reverente, ¿no? Ahí,
No, pero el típico que está en el bar. Haciendo el vermut y tal, con el cigarro y la cerveza, y ve un entierro y dice, coño, hostia, cuánta gente va a acercar a él, ¿sabes? Entonces se acerca allí, pues, a ver, ¿no? A ver qué es. Y es claro, el suyo.
Ahora la madre ahí, Gilberto, Gilberto. Y el otro entra, mamá, ¿por qué lloras?
Y el shock al enterarte de tu propio entierro, oye, que es tu propio entierro, dices, coño,
hombre, ya no te pueden enterrar otra vez, o sea, que vives para siempre.
Y diciéndole a tu madre, pero vaya mierda de caja que me habéis comprado, tío, ese de... ¿no?
Pero no podría haber comprado, gastarse unos morlacos más, que te hubieras comprado esta porquería.
Vaya
ataúd,
mierda de eso que me habéis comprado.
La putada es eso, esos que dejan escrito cómo tiene que ser su entierro, ¿no? Sí.
Imagínate, ¿no?
¿Y cómo compruebas que lo hacen?
Claro, por eso, este podía
este hombre podía comprobarlo. Oye, yo no pedí eso,
Imagínate, le pintan al muerto cosas en la frente, le ponen movidas raras, ¿no? Para
porque
el
sondeo.
Total, está muerto, no se va a enterar. Y aparece el tío,
Hay gente que dice, no, que mis cenizas las lleven al mar. ¿Cómo sabes que han echado tus cenizas al mar? Tú supones la buena voluntad de porque dicen que las últimas voluntades siempre se cumplen, ¿no? De tus familiares, pero no lo
hombre,
sabes.
Hombre, o quieres un entierro aquí con el rito hindú, pues yo quiero que bajar por el Llobregat y que me echen fuego eso. Y ahí toda con la...
Tú imagínate...
Ahora, claro, vas ahí, no te dejan, ¿no?
Tú imagínate ahora una pira bajando por el Llobregat llena de fuego, tío. Un entierro hindú.
Yo quiero que me entierren con la bandera del Fluminense, ¿no? Y está ahí y aparece el tío. ¿Y la bandera?
Y te ponen la de Boca ahí, ¿no?
Tú haces como, hablando de Zack White, cuando en el entierro de Dimra Darrell, del Dimebag Darrell, del guitarrista de Pantera que asesinaron, le puso una botella de Daniel y una de Jim Beam para el camino.
¡Qué mierda! Yo le quito la botella, tío. Claro.
Ya no te puede hacer nada, ¿no?
Y lo
bueno, espérate, a ver si está vivo como este. Tú imagínate que le quitan la botella.
Y aparece el tío. ¡Eh! ¿Qué hace con la botella? ¡Cabrón! ¡Fuera del entierro!
No, pero vaya.
Fuera del velorio. Que...
Eso es verdad. Si tú,
te expulsan del velorio, tío.
Claro, si tú eres, estás en tu propio entierro, puedes expulsar a alguien, claro. ¿No? Tu propio entierro. Claro. Este que hace aquí fuera.
No, este. Sí, imagínate. No. Imagínate que estás en el entierro y gente que has odiado toda tu vida están ahí llorándote.
Tú fuera.
Tú no te quiero aquí.
Tú que me has robado, hace 5 años me has robado 10 cruzeiros. No, fuera.
Fuera, hombre.
Tú me des dinero, fuera. No, y aparte los brasileños con los creyentes que son, Brasil es la población, espera, es la población católica más numerosa, bueno, del mundo. Sí. Con los macumberos y creyendo en la otra vida, aparece el tío, se ven a haber persignado muchos ahí.
Bueno, pero porque los chinos son taoístas, que si no.
Pues fíjate cómo será en Brasil de católicos, que hay un cura que tiene tatuado en su cuerpo 300 tatuajes de Iron Maiden. Y hace los sermones con las letras de Iron Maiden. Y le ha puesto a su hijo Steve Harris.
Sí.
O sea, un cura, ¿eh? Hombre. O sea, eso sale en el vídeo Fly 666, sale el cura este, ¿eh?
Ah, no, pero digo, con lo creyentes que son los brasileños, que creen en la macumba y el más allá, que son súper creyentes, apareció el tío igual, ahí, ha aparecido, ya ha venido del más allá.
Y luego le cantarán la canción esta de No estaba muerto, estaba de parranda, ¿no?
Bueno, vamos con una canción.
Venga, vamos con una canción. Vamos ahora con un tema de Eric Clapton.
Y ¿vale? B.B. King.
Y con B.B. King.
Un blues. Pasamos del heavy metal al blues. Así es Lethal Age.
Así
es. Todo rock and roll.
Ay. Aquí, música variada.
Ahí es.
Venga, Riding with the King. Ahí va. Bueno, ahí quedó, ahí temazo de Eric Clapton y B.B. King, ¿eh?
Temazo de un discazo, ¿eh? Porque sacaron
buen
un disco
B.B. King. Este disco me lo tenéis que Eric pasar, Clapton. Que este me ha molado.
Eric Clapton y B.B. King sacaron un disco, todo blues y rhythm and blues y rock and roll, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, se juntan, ¿quiénes se juntan? Cuando se juntan dos como B.B. King y el Mano Lenta,
claro.
Bueno, sale lo que sale. No saben nada de eso. Eric Clapton no sabe nada de tocar guitarra.
No saben nada los cachaperros.
Y de tocar blues, ¿no?
Y B.B. King tampoco.
Y él tocaba con Muddy Waters y...
Yo lo vi en Buenos Aires, Eric Clapton. Eric Clapton y Mick Taylor. Voy a contar la anécdota antes de irnos, porque ese concierto supuestamente tenía que ir Steve Ray Vaughan, pero se mató. Entonces a Steve Ray Vaughan lo reemplazó Mick Taylor, que es Rolling Stone, recordemos. Uh-huh. Y fue el primero tocó Mick Taylor y después Eric Clapton. Conciertazo, ¿eh? Conciertazo uh-huh. de los dos.
¿Pero Mick Taylor? Que, pero cuando
es Rolling Stone.
El que sustituyó a Brian Jones.
Es Rolling Stone, sí. Luego vino el anterior a Ronnie Wood. Luego vino Ronnie
vale,
Wood.
Vale.
Y entonces fue cuando se consolidó el grupo.
Y bueno.
Ronnie Wood.
Bueno, ahí está, Eric Clapton, discazo.
Lleva el peso de los conciertos, Ronnie Wood.
Y hablando de discazo, antes de irnos, decir que ACDC va a sacar ahora en noviembre, según la información de la página ACDC
castellano,
que regenta el hermano de Albert, va a sacar un disco, el disco Live at River Plate, pero en sonido. Sacaron primero el vídeo, el DVD, y ahora el...
Ahora sacarán el sonido.
El sonido. Pero lo mismo, pero en sonido.
Pero, bueno, más barato, ¿no?
Bueno, supongo. Claro. Pues, para el tema de esto, que la gente que quiere tenerlo todo, pues lo tiene en sonido.
Sí.
¿No?
Tiene el audio y...
El audio. Yo tengo el... Me lo ha regalado el mezquino, el DVD.
El DVD. A ver, pues no será tan mezquino si te lo ha regalado, ¿no?
Sí, bueno, pero no, el mezquino lo que tiene que no presta. Regalar te regala, él te compra. Él te va... Vas a la tienda de discos, ¿qué quieres?
Y te lo compra.
Pero prestar no te presta nada.
No.
Es muy peculiar.
Peculiar.
Aquí mandamos un abrazo al mezquino, que hace rato que... Bueno, claro, lo vi en el concierto de Peter Jones, es cierto.
Sí.
Bueno, es así, tío, las peculiaridades de la gente.
Cada uno tiene sus cosas, Nacho,
sus manías. Bueno, y nos vamos con el hablando de discos, con el último X. Ahí. Del disco Monster.
Del Monster.
Bueno, está ya a puntito de salir, casi ya lo tenemos en semiprimicia y tal, y bueno, ahí a ver qué tal este rock and roll.
Sí, sí, uh-huh. Es un disco rockero, ¿eh? Hard rock, algún tema suena californiano, bien Kiss, ¿no? Como estilo rock and roll over, ¿no? Hotter Than Hell, ¿no? Uh-huh. Vuelven a las viejas, ¿no? A las viejas fórmulas del rock
Rolling
callejero.
Que pusimos la semana pasada también, sí. un tema muy a la vieja usanza de los Rolling.
Sí, vuelven a las raíces, ¿no? La gente siempre vuelve a como empezó, ¿no? Pasó, bueno, los Kiss pasaron por el grunge, también hicieron un disco, el Carnaval de Almas, el Carnival
Soul. Sí, pero al final no lo sacaron del todo bien, fue una cosa muy rara eso.
Sí. Y nada, bueno, parece que vuelven al viejo.
Vieron pasta ahí con el grunge.
Sí, bueno, la época que de Alice in Chains, mucha gente cayó en la trampa.
Ahí lo que pasó es que estuvieron grabando todo el disco así medio grunge y tal, no sé qué. Y entonces, justo entonces fue cuando hubo el acústico, la reunión y tal. Entonces lo dejaron aparcado y luego lo sacaron como de mala manera.
Lo que tiene Kiss, Lo que tiene Kiss que no tiene ACS, que ACS no ha sucumbido a ninguna moda, ni el acústico, ni el grunge, ni de grabar discos con sinfónicas. Kiss sucumbió a todas.
A todas, acústico, ha ido a todas.
El disco grunge, el disco en directo con sinfónica.
Con sinfónica.
Pero Kiss es un grupo que tiene discos de todos los de casi todos los estilos, sobre todo dentro del rock. Tiene un disco pop, tiene un disco más tipo disco, tiene un disco conceptual, tiene discos más hard rockeros, tiene discos de heavy metal. Toca todos los
No, pero ha pasado por todas las modas.
Lo tocan todo.
Moda acústica, disco acústico. Moda grunge, disco grunge. Moda grabar con sinfónica, disco con sinfónica.
De discos de estos se sumaron al grunge. Hubo algunos que se sumaron a esa moda, pero les salió más o menos medio bien, como a Motley Crue, que el disco que sacaron es buenísimo, aunque comercialmente no vendieron la mierda. Bueno, el disco es muy bueno.
Motley Crue tiene un par de discos que son horrorosos, ¿eh?
Ya, pero
de esa época grunge.
No, pero este con el John Corabi.
John Corabi.
Muy, muy bueno.
Bueno, y nos vamos, porque parece que volvieron a las raíces, así que el disco Monster. Venga. El último que hizo esto es Lethal, esto es Rock and Roll. Salud y Rock and Roll para todos.
Venga.
Fin de Mecres que ve.
Nos vemos el de Mecres que ve.
Ahí está. Venga.
Deu. Adur.
Get your heart out, baby. Oh, won't you give me something sweet? Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need. Something.